Esto es La Habitación 101 desde Ciudad Monstruo, por la que huelga radio, 102.9 de la FM.
Soy un actor secundario en este apocalipsis now.
Are you such a dreamer to put the world to rights? I stay home forever, but to always makes a fire. I lay down the tracks, sandbag and hide. January as April showers, and two always make.
Habitación 101. Hola, hola, buenas tardes en esta lluviosa tarde de mediados de agosto de 2015. Estamos empezando con esto que será la novena emisión de La Habitación 101. Y el día de hoy pues tenemos de vuelta por acá a un compañero que ya nos ha acompañado en este programa y que nos va a estar platicando pues sobre un tema que está muy asociado también a la obra de George Orwell, y que habíamos dicho pues es todo esto de los futuros oscuros. Específicamente pues nos va a platicar sobre algunas representaciones del apocalipsis durante el siglo XX, esto pues a partir de distintos episodios, digamos, de este muy convulso siglo XX. Y también pues esto será acompañado de alguna música que también está relacionada con estos mismos temas de la idea del apocalipsis. Entonces, bueno, pues estamos iniciando con esta emisión. Les recordamos que pues hay toda una serie de mecanismos para que se comuniquen con nosotros. Por un lado tenemos un teléfono móvil donde nos pueden enviar mensajes, que es el 55 15 24 37 10, 55 15 24 37 10, donde nos pueden enviar mensajes para que pues nos vayan diciendo qué les parece el programa, si tienen alguna sugerencia, qué les parece la música, también si quieren dar algún aviso que podamos anunciar acá sobre algún evento o alguna cosa relacionada pues con la lucha social, alguna denuncia, en fin. Y también tenemos otros medios de comunicación como el Facebook, donde nos pueden encontrar como Que Huelga Radio, el Skype, que es Radio Contra el Poder, y también tenemos unos mensajeros que son el escúchanos@gmail.com y pues eso básicamente. Entonces ahí tenemos ya los canales de comunicación abiertos y pues le vamos a, bueno, primero por acá también que se... Que emita saludos nuestra compañera.
Saludos, compas.
Bueno, ya Espina, que también estamos haciendo este programa juntos y que, bueno, el día de hoy hemos tenido algunos problemas técnicos el día de hoy, pero bueno, ya estamos por acá de vuelta. Y eso, pues ahora sí le pedimos a nuestro compa que nos empiece a hablar sobre esto de la representación o las representaciones del apocalipsis durante el siglo XX.
Hola, buenas tardes a todas, a todos. Pues había escuchado ya este programa varias veces, he venido también, y algo que me interesaba y que estaba siempre acá era el tema de Orwell, ¿no? De la obra de Orwell y cómo a partir de ella reflexionar otro tipo de cuestiones, ¿no? Sociales, políticas, históricas. Y estaba pensando pues en la novela, su novela famosa de 1984, y cómo se sitúa ella, ¿no? Esta novela, desde mi punto de vista, se sitúa como en el fin de la historia, ¿no? Es decir, parece que el protagonista vive ya en un momento en el que la historia se ha acabado y el régimen implantado justamente justifica eso, ¿no? Dice, ya no hay, ya llegamos como al punto máximo de la historia y podemos verla toda a lo largo, ¿no? Entonces todo el tiempo el régimen va modificando el pasado para moldarlo al presente, ¿no? Es un fin de la historia que se como que juega con el pasado y que juega con la historia para moldarse siempre a su triunfo total o triunfo final. Entonces yo pensaba que uno de estos finales de la historia recurrentes en la cultura occidental y occidentalizada, digamos, es el fin de la historia apocalíptico, ¿no? El apocalipsis. Y bueno, la idea es ir viendo, observando, asediando representaciones o alusiones a lo apocalíptico en el siglo XX, tomando como puntos de referencia sobre todo la música, algunas producciones culturales. Pero primero creo que lo inicial debería ser un poco abundar en torno a la idea de apocalipsis, ¿no? El apocalipsis, para el mundo cristiano, que en el que pues, todavía vivimos, a pesar de que pues, va perdiendo terreno, pero en los imaginarios sigue vigente. El término apocalipsis pues, viene del libro de las revelaciones de Juan, ¿no? En el canon bíblico. Este texto profético, que es muy lleno de simbolismos, etcétera, pues en realidad es una suerte de alegoría para aludir a las batallas entre el bien y el mal y recordar, digamos, los deberes del buen cristiano en cualquier época. Sin embargo, a lo largo de los siglos, ha alimentado las visiones del fin del mundo, del advenimiento del juicio final y el retorno del Mesías, ¿no? Recurrentemente en la historia, movimientos y voces apocalípticas creen que están en la inminencia del fin de los tiempos y actúan en consecuencia, ¿no? De hecho, muchas de las llamadas sectas del siglo XIX y siglo XX están impregnadas por esta idea de que se acerca el juicio final y que debemos de estar preparándonos para él. Este imaginario escatológico, es decir, del pensar los últimos tiempos, no es solo propio del cristianismo, ¿no? Sino que también se comparte en términos generales pues, el judaísmo y el islamismo. Lo que aquí me interesa abordar no es meternos en la interpretación teológica del apocalipsis en términos bíblicos o de canon, sino la interpretación popular del término, que es la que todas y todos conocemos, es decir, como una alegoría de un fin catastrófico o mesiánico del mundo, una destrucción total o un advenimiento de un mundo de justicia. En particular me interesa cómo reaparece a lo largo del siglo XX, el siglo pues, que decía Eric Hobsbawm, de los extremos, donde las catástrofes y guerras y exterminios masivos inéditos contribuyen a que en diversos momentos se piense, se sientan las visiones apocalípticas. Lo apocalíptico en el siglo XX se actualiza desde un lenguaje laico, pero que mantiene unas profundas herencias con las interpretaciones heredadas del judeocristianismo, ¿no? Incluso pues, pensemos que de todo el amplio espectro de la política ha recurrido a los imaginarios apocalípticos. Desde muchos marxismos hasta la extrema derecha gringa tienen estas imágenes de fin de los tiempos y de batallas finales. A veces de manera absolutamente excesiva y catastrófica y otras como algo positivo, ¿no? Como un retorno, digamos, como una llegada al paraíso. Incluso pues hay un trabajo muy famoso de Derrida, ¿no? Donde critica el tono apocalíptico, que es un texto del 83, me parece, donde hace una crítica al tono apocalíptico que ha tomado la filosofía. Claro, ahí lo que está debatiendo es con las ideas posmodernas del fin de la historia, etc. Pero ese imaginario apocalíptico sigue apareciendo una y otra vez, sobre todo tras las grandes catástrofes o cuando hay cambios de época, cambios epocales o de crisis. Basta recordar hace poco, ¿no? En 2012... todos estos, las voces del apocalipsis maya y hubo hasta una película y todo esto, que era como muy alimentado de las ondas New Age, pero cómo fue reapropiada por el EZLN, por ejemplo, esta visión que se tenía sobre el maya y el fin de los tiempos, y el EZLN aprovecha esa euforia apocalíptica y le da un giro, ¿no? Lo reinterpreta para llevarlo hacia una lucha política y social. Yo creo que el apocalipsis o el imaginario apocalíptico sirve para darle sentido a algo que parece inasible, que es demasiado excesivo, una violencia que parece incomprensible y que buscan la gente darle sentido, y el apocalipsis puede dar una suerte de legibilidad a lo ilegible. Entonces acá quiero dibujar una constelación de acontecimientos leídos en clave apocalíptica. Para eso pues se recurrirá a la literatura y la música será la que nos ayudará a puntear los temas. Entonces son 6 asedios, digamos, a lo apocalíptico, y el primero sería el exterminio llevado a cabo por los nazis contra judíos y otros grupos sociales y disidentes políticos. sea, es muy interesante el tema del exterminio por cómo se hizo, ¿no? Sobre todo, no el resultado masivo de muertes, sino el método. Porque representó para Occidente la crisis brutal de sus presupuestos modernos, ¿no? Porque usando las herramientas que daba la modernidad, es decir, la razón, la tecnología, la eficiencia, etcétera, se creó fines irracionales, ¿no? O sea, métodos racionales tenían objetivos irracionales, como era el intento del exterminio. Un exterminio que funcionó como trabajo, como un trabajo sin pasión y casi casi sin rostro de responsable, ¿no? De tanta burocráticamente que estaba dividido, ¿no? Entonces, para muchos fue una crisis de la modernidad, ¿no? Esas fueron de las primeras interpretaciones que hubo, fue el genocidio y el exterminio ponen en crisis los preceptos de la modernidad, porque en el seno de lo moderno puede surgir esta erupción de destrucción masiva, ¿no? Porque saben que la política nazi no es algo externo a la modernidad, sino que es una de sus perversiones, ¿no? Que ya se advertía desde el siglo XIX. Hay gente que lo quiere leer como antimoderno, ¿no? En realidad, desde mi punto de vista, es absolutamente moderno el exterminio. Y luego se empezó a pensar también, no en la crisis de la modernidad solamente, sino también la crisis de la humanidad, ¿no? O sea, la humanidad se ponía en cuestión. Y se interrogaba, como siempre que pasan estas catástrofes, se interrogaba a Dios, ¿no? Se interrogaba sobre la presencia de Dios ante estos hechos tan, tan terribles, ¿no? Paul Celan, por ejemplo, después de la lapidaria frase de Adorno, volvió a la poesía, pero una poesía con una palabra muy quebrada, ¿no? Una poesía que no podía decir de la forma que antes decía. Y una poesía que a veces se interroga por Dios, ¿no? Ahí tiene algunos textos donde él se interroga y pide a Dios que ore por los humanos, ¿no? Es muy, muy significativo la voz de Paul Celan. Otra de las lecturas fue lo infernal, el exterminio, las cámaras de gas, etcétera, como un recuerdo de lo infernal. Si leemos los testimonios de gente que sobrevivió a los campos, lo que leemos muy reiteradamente es que era como una suerte de infierno, ¿no? Lo infernal, que era como la manera en que ellos le daban una manera de explicar lo que veían ahí. Pero también está otra lectura, que es lo apocalíptico, ¿no? O sea, que son cercanas lo infernal y lo apocalíptico, porque ambas vienen de un imaginario judío-cristiano, al que recurrían algunos de los sobrevivientes o gente que no sobrevivió, de hecho, a eso, ¿no? Pensemos como algunas obras pictóricas servían para intentar darle visualidad a esto que es como imposible de representar. Por ejemplo, mucha gente o alguna gente recurrió a repensar al Bosco, ¿no? Remirar al Bosco, remirar a Bruegel y ver en esas máquinas de exterminio que están en esas obras como una suerte de anunciación de lo que vendría, ¿no? Estas máquinas que devoran humanos sería lo más parecido en el ámbito del arte a lo que ellos habían vivido. Hay un caso muy significativo que es el de Félix Nussbaum. Él era un pintor surrealista que en 1944 pintó una obra del Bosco, repintó una obra del Bosco, no es cierto, una obra de Bruegel a la luz de lo que estaba ya viendo que venía, ¿no? Que era el exterminio. Entonces repinta una obra de Bruegel y poco después él mismo es víctima de la maquinaria de exterminio porque es engullido ese mismo año, en 1944, Félix Nussbaum es detenido y transportado a Auschwitz y se convierte en una más de las víctimas, ¿no? Pero deja este testimonio, ¿no? Una actualización de la pintura de Bruegel que ya él estaba observando en los procesos de exterminio. Y bueno, como dice un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Jean-Luc Nancy, dice: el paso del tiempo no ha hecho que Auschwitz quede atrás, o sea, que el genocidio quede atrás, sino que su herida o la herida de la humanidad se hace más profunda. O sea, a medida que pasa el tiempo, Auschwitz se nos revela cada vez más como un agujero muy profundo del que no hemos salido por completo, ¿no? Es decir, que la humanidad no hay un después de Auschwitz. Seguimos como con el eco o con la humareda de los campos de exterminio, ¿no? Entonces, mucha gente recientemente, sobre todo jóvenes generaciones alemanas y europeas en general, están regresando a pensar el pasado de sus abuelos, de sus bisabuelos, intentando hacer memoria de algo que a veces genera mucha culpa o mucho horror, y han recurrido a la música. Hay una corriente de música que a mí me parece que es de las más interesantes de la música electrónica, de las derivas de la música electrónica, que es el Marshall Industrial, que buscan en el archivo sonoro algo para darle significado a ese pasado. Y los temas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial son tratados obsesivamente, ¿no? Recuperando archivos sonoros y mezclándolo con ritmos electrónicos. Entonces, una manera de una banda que a mí me parece muy interesante, que toca esta guerra total, esta guerra de exterminio, es la banda Arbeit. Y la canción que quiero poner para ilustrar o para dar profundidad sonora a esto es Total en Krieg, que hace referencia al proyecto de guerra total de Hitler.
Venga, pues esta fue la primera canción que nos presentó por acá el compañero, que pues nos ha estado platicando sobre esta idea del apocalipsis y en este primer momento pues sobre todo lo que está asociado con la Shoah, con el genocidio propiciado por los nazis. Y bueno, pues ahora nos va a seguir platicando sobre estos temas. Te recordamos que nos puedes hablar o más bien mandar mensajes al teléfono 55 15 24 37 10. 55 15 24 37 10. Y también para los que han estado consultando la bitácora de La Que Huelga Radio, por ahí salió el anuncio de que ya tenemos también un WhatsApp para que nos manden mensajes. Es el 044-55-13-16-32-16. 044-55-13-16-32-16 para que nos hagan llegar mensajes de WhatsApp. Y por acá seguimos.
Bueno, gracias. Eso fue Arbeit, de este género que a veces genera tantos conflictos porque se les considera a muchos como neonazis o fascistas por el ritmo de música y los archivos sonoros, ¿no? Por ejemplo, esta canción tiene fragmentos de un discurso de Hitler. Sin embargo, lo que obsesiona más bien es un trabajo de memoria e histórico, ¿no? A través de una música que incomode y que traiga al presente los espectros, pues, de este pasado irresuelto con el que aún se sienten afectados los compositores de este tipo de música. Y bueno, en términos políticos, sí hay de todo tipo, ¿no? Sí hay grupos que son neofascistas, neonazis, pero también hay, por ejemplo, grupos anarquistas como Militia, ¿no? Militia. Ellos tienen canciones sobre Kropotkin, etcétera, también en esta misma tesitura sonora. Y bueno, el segundo asedio que quería tocar era lo apocalíptico, el imaginario apocalíptico que detonó otro acontecimiento atroz del siglo XX, muy cercano a la Shoah, que es la pesadilla nuclear, ¿no? La pesadilla nuclear que se abre con Hiroshima y Nagasaki, que incluso es más propiamente afín a lo apocalíptico que el propio genocidio, no solo por la imagen en sí misma de algo que cae del cielo y arrasa literalmente con todo, porque a diferencia de los bombardeos previos, lo que quedaba después eran ruinas, ¿no? O sea, los campos, las ciudades quedaban hechas ruinas, veías las ruinas de las ciudades, y acá cambió, porque el centro donde cae la bomba arrasa con todo, incluido las ruinas, no quedan ruinas, se desintegra. Entonces queda un espacio cero, un espacio vacío que abre una nueva posibilidad de destrucción. Entonces por eso tiene esa cualidad también muy apocalíptica, pero también por otros elementos muy, muy interesantes que se han reflexionado menos que el genocidio, ¿no? Hay menos autores interesados en esa acción que en el genocidio perpetrado por los nazis. Pero también es muy interesante cómo se pone en cuestión la razón científica, porque fue un proyecto muy largo el diseño de estas bombas, el proyecto Manhattan. Se construyó una ciudad completa de científicos para desarrollar esta tecnología y no se ponía en cuestión, digamos, desde la ética del científico, ¿no? Salvo algunas voces disidentes como el propio Einstein, que mandó cartas y advirtió del horror que se venía, pues muchos de los científicos más importantes de la época, tanto de Estados Unidos como de Europa, colaboraron en esta producción de esta bomba, y gente que era además muy culta, ¿no? O sea, no eran científicos solo especializados, sino que tenía un gran bagaje cultural del mundo occidental. El director del proyecto Manhattan era una persona que es descrita como alguien apasionado por la literatura, por el teatro, etcétera. Y eso jamás impidió que se desarrollara esta arma de exterminio, que tiene algo que sí es absolutamente apocalíptico y que no es un imaginario, sino que abre la posibilidad real del fin de la humanidad. O sea, a diferencia del exterminio nazi, que es situado, el desarrollo de las armas nucleares o de la energía nuclear abre la posibilidad real, tangible, de la destrucción total, ¿no? De la destrucción total de los seres humanos, pero de la vida en general, por la magnitud destructora que poseen. Entonces, pensemos, tras Hiroshima y Nagasaki, lo interesante es que las reacciones en ese momento, si ustedes revisan los periódicos de la época, no se percataban de eso, sino que por el contrario eran muy celebratorias, ¿no? Y había un entusiasmo por la tecnología, cómo se había desarrollado y cómo había puesto punto final a la guerra, ¿no? Sin embargo, lo que subyacía era que se advenía una nueva época de riesgo global, como lo diría Ulrich Beck, ¿no? Una época de riesgo global donde las armas nucleares comenzaron a proliferar y también a tenerse en manos de gobiernos que probablemente después podrían estar enfrentados, ¿no? Entonces esto sirvió un montón para los imaginarios de la Guerra Fría, ¿no? La inminencia de un apocalipsis nuclear. Y luego se extendió porque ya no se usaron solamente como armas, sino también para producir electricidad, para hacer otro tipo de para proveer servicios la energía nuclear, ¿no? Y aquí es cuando llega una advertencia terrible para la humanidad, que es el accidente nuclear de Chernobyl, ¿no? Este accidente nuclear de Chernobyl expande o actualiza el horror nuclear, porque bueno, Chernobyl queda totalmente infestada de radioactividad, pero la energía que se libera ahí se expande por el mundo, ¿no? O sea, la nube tóxica nuclear sigue flotando por el planeta, ¿no? No se ha desintegrado, esa energía sigue flotando y de nuevo abre la posibilidad de la destrucción total. Y bueno, recientes accidentes también, como lo que pasó tras el terremoto en Japón, nos vuelven a alertar sobre esta auténtica posibilidad de que es el infierno, o como la revista Proceso en su número especial que sacó hace unas semanas, le llama el apocalipsis nuclear. Para darle sonoridad a esto, voy a poner una canción que se llama... la banda se llama Der Baule Reiter, no es alemán, no sé pronunciarlo, y esta banda sacó un disco en el 2011, me parece, que es totalmente dedicado a Chernobyl, y se llama Nuclear Son, y esta rola en particular es la penúltima del disco, y está consagrado, o sea, el tema que aborda es sobre los liquidadores, así se llama la canción, los liquidadores.
Bueno, ya escuchamos por acá un fragmento de esta canción de la que nos está hablando por acá nuestro compañero, y pues es toda esta idea de lo que han sido pues los impactos de la capacidad tecnológica y destructiva del ser humano con esto primero de lo que nos habló, que es toda esta racionalidad, digamos, del trabajo, del fordismo de alguna manera aplicado como a la posibilidad de matar gente, ¿no? Estas fábricas de muerte que fueron los campos de exterminio nazis, y con toda una logística para llevar a la gente, conducir los trenes, toda un, pues sí, una especie de saber ahí también como actuarial, ¿no? O sea, de hacer cálculos de cuánta gente podía asesinarse por día, en fin, todo esto que se sabe de lo que fue la experiencia del nacionalsocialismo y del fascismo también en Europa. Y después, pues todo esto que tiene que ver con la capacidad destructiva de la ciencia, de la energía nuclear, en fin. Y bueno, pues por acá nos va a seguir platicando sobre este tema de las distintas representaciones del apocalipsis durante el siglo XX.
Sí, para cerrar esta parte sobre el horror nuclear y su relación con Auschwitz, quiero leer un cachito de un libro que a mí me parece fundamental sobre esos temas, que es La historia desgarrada de Enzo Traverso, en la parte donde cita las reflexiones de Gunther Anders, ¿no? Que fue uno de los pensadores más brillantes que reflexionaron sobre el tema del el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Voy a citar. Más que un unicum de la historia, el genocidio de los judíos era para Anders un modelo, el primer intento de destrucción sistemática de un pueblo con los medios de la técnica moderna, antes de que el proceso de exterminio afectase a toda la humanidad. Más allá de sus particularidades relacionadas con el pasado alemán, el nazismo expresaba una tendencia intrínseca de la sociedad moderna, limitándose a ofrecer un contexto favorable al despliegue de todas las potencialidades destructoras de la técnica. Con Hiroshima se dio un nuevo paso en este proceso de destrucción, bajo el lema «Toda la humanidad es eliminable». La sociedad capitalista moderna alcanzaba así el estadio de canibalismo post-civilizatorio. Anders siempre subrayará esta relación de afinidad constitutiva, matricial, entre las cámaras de gas y la bomba atómica. Y ahora quisiera hacer un salto muy grande de dimensiones y de temática, y también un salto histórico, para hablar de otras maneras de acercarse al apocalíptico que tienen que ver con el punk, ¿no? Con el punk en sus primeros momentos, que digamos, surge, el punk surge de una desesperanza terrible, ¿no? El punk surge de una desesperanza y de un descreimiento y de un repudio a la generación anterior, ¿no? A la generación hippie, utópica, etcétera. Y el punk surge como esta voz terrible de la destrucción, ¿no? De vivir en el, una de las frases típicas del punk es en el no hay futuro, ¿no? No había futuro. Y en efecto no había futuro para mucha juventud europea y americana en ese momento, ¿no? Se vivía un momento de bastante crisis. Pero no quiero hablar del punk inglés, ¿no? Que es como bastante conocida la historia y también cómo rápidamente fue cooptado por la industria musical. Sino que me gustaría hablar del punk en una de sus expresiones locales más interesantes y más productivas, yo creo, que es el punk que surge en España. Que surge en un momento muy particular en el que se está abriendo toda una nueva manera de vivir en aquel país. ¿Por qué? Pues en el 75 termina el periodo del franquismo, ¿no? Acaba el franquismo con la muerte de Franco, esta muerte transmitida casi en vivo por las radiodifusoras. Recuerden esa frase, españoles, Franco ha muerto. Y en esa época, en el 75, pues los chavos que luego van a hacer el punk, el rock radical vasco y otro tipo de música en los 80, eran unos adolescentes, eran unos jóvenes. Entonces ellos crecen todavía, esta generación punk crece todavía, una parte de su infancia la viven bajo el franquismo. Y luego llega la caída del franquismo y, contrario a cierto entusiasmo o el destape, como le dicen algunos, que se vivió en algunos sectores de España, pues para otros no parecía un destape, no parecía un momento de festejo, ¿no? Ni siquiera de un festejo decadente como lo fue la movida madrileña, ¿no? Que era esta música synth pop muy a la española, muy también de celebración. Pero había otras voces más oscuras que se encontraron tras la caída del franquismo en un momento de no encontrar un futuro y de hallarse en un país en ruinas, un país destruido por la dictadura y por la guerra, ¿no? Muchos de estos jóvenes punks, pobres, de familias obreras, tienen una obsesión también con el pasado, con una revolución perdida. Muchas rolas, piensen en rolas de la Polla Records, etcétera, de Cortatú, por ejemplo, también, se enfocaban o mencionaban a los abuelos, ¿no? A los abuelos que perdieron la guerra, ¿no? Recuerdan esa de la Polla Records, de somos los nietos de los obreros que nunca pudiste matar. O sea, esta como necesidad de recuperar un pasado perdido y vista desde la desesperanza de un presente en ruinas, un país en ruinas y en el que parecía no haber futuro, ¿no? Por eso pegó tan fuerte la frase no hay futuro en el punk español. Y si bien una parte de este rock, sobre todo el rock radical vasco, se politizó inmediatamente, yéndose hacia ciertos marxismos o algún tipo de anarquismo, piensen por ejemplo de nuevo en Cortatú, se politizaron y empezaron a hacer una música mucho más esperanzadora, más política. Otro punk fue el punk de la desesperanza, el punk del fin de los tiempos y el punk del no hay futuro. Es interesante leer esta generación desesperanzada, también en la clave de que era el arribo de la posmodernidad, ¿no? De ese término que estuvo tan de moda en esos años, que era como el fin de la historia, ¿no? Entonces, realmente para estas jóvenes de barrios pobres, obreros y de pequeños pueblos, parecía en efecto que algo había terminado para mal, ¿no? Era como el fin de la historia, y entonces el futuro era una condena de repeticiones una y otra vez, ¿no? Una rola de Scorbuto decía que el futuro no se ve, como que el futuro estaba nublado, y entonces solo quedaba la autodestrucción, la cual la llevaron de manera muy sistemática los miembros de Scorbuto, porque casi todos se murieron y las drogas fueron un ingrediente fundamental para esta generación de que se fue hacia la autodestrucción, ¿no? Que investigaciones posteriores han demostrado que esa invasión de drogas no fue casual, sino que fue implementada por el Estado español. Entonces, para darle dimensión sonora e ilustrar esta idea, pues tenemos que escuchar a uno de los principales exponentes de esta corriente desesperanzadora del punk, que es Scorbuto, y la rola es El Momento o El Fin.
We'll be right back. cualquiera, cualquiera puede ser. Puede ser ellos, ellos también.
Bueno, pues ya escuchamos esta canción de Escorbuto del final y pues vamos a seguir aquí conversando con nuestro compa, quien nos está platicando sobre las distintas representaciones sobre el apocalipsis durante el siglo XX. Te recordamos que nos puedes enviar mensajes al teléfono celular 044-55-15-24-37-10, 55-15-24-37-10. Al Facebook Que Huelga Radio, también tenemos por acá el Skype Radio Contra el Poder. Y pues como les decíamos, estamos pues de alguna manera medio inaugurando esto que es el WhatsApp de la Que Huelga Radio, que es el 044-55-13-16-32-16. Vamos a darle con este bloque y bueno, también ya en unos minutos más va a estar también por acá iniciando el programa de A Desalambrar. Entonces, por acá le pedimos a nuestro compa que nos siga platicando sobre esto de las representaciones del apocalipsis en el siglo XX.
Bueno, eso fue Escorbuto en un disco de 1985 significativamente llamado Antitodo, ¿no? Y ahora quisiera hablar de desde y con Latinoamérica, ¿no? Hemos hablado hasta ahorita solamente de Europa y bueno, y Asia, y me gustaría tocar el tema de lo apocalíptico en Latinoamérica, que hay bastantes maneras de entrarle, ¿no? Incluso en México tenemos autores muy interesantes como el propio Carlos Monsiváis, ¿no? Y su libro ese del Apocalíptico. También hay gente que ha leído a Rulfo en clave como post-apocalíptica, ¿no? Hay trabajos muy interesantes sobre ese tiempo quebrado de Rulfo, ese tiempo de los fantasmas, ese tiempo que se repite una y otra vez en esta clave. Ahora, pero me gustaría enfocarme en un periodo histórico que en América Latina se leyó de una manera muy distinta a lo que pasó en Europa, que fue el auge de lo que se conoció como la posmodernidad, ¿no? Sabemos que la posmodernidad surge en la arquitectura y luego en las artes, y luego se plantea como un pensamiento filosófico, un pensamiento histórico y un momento histórico también, ¿no? En donde se dice que el proyecto moderno se ha agotado y que ahora vivimos otra cosa, y a esa cosa se le pone por nombre provisional posmodernidad. Desde luego hay muchas tonalidades de lo posmoderno, desde el posmoderno celebratorio, que celebran el fin de la modernidad y celebran el gran desbarajuste, pues, hasta la posmodernidad que pesimista, ¿no? Que lamenta, digamos, la pérdida de un proyecto histórico y que cree ver a la humanidad condenada a un fracaso terrible. Las dos perspectivas son muy peligrosas para quienes creemos en la transformación social, porque parecería decir que ya no hay manera de salir de esto, ¿no? Sí, por eso ha sido muy criticada desde la izquierda, ¿no? La posmodernidad casi es un insulto que te digan posmoderno, porque justamente era como o de la derrota o de la celebración. Sin embargo, en América Latina se leyó muy distinto, porque ¿qué estaba pasando en las últimas décadas del siglo pasado en estos países? Pues lo que estaba pasando eran las dictaduras, ¿no? Eran guerras internas en Centroamérica. Entonces, no, ninguna de las dos versiones de la posmodernidad se amoldaba cómodamente a las realidades locales, ¿no? Una autora interesante, Cecilia Macón, una argentina, dice que hay una extraña coincidencia en el caso argentino entre la posdictadura, la posmodernidad y también lo que ella llama en un libro que se llama Los trabajos de la memoria, el posapocalipsis, ¿no? Es interesante porque para ella en Argentina estos tres elementos, o sea, el fin de la dictadura, pero que deja un país arrasado, sin saber muy bien qué hacer, y coincide con las corrientes del posmodernas del fin de la modernidad, y coincide con un imaginario de que el gran exterminio o el gran horror ya pasó y ahora quedamos como en las ruinas, ¿no? Entonces, por eso habla ella de lo postapocalíptico en el contexto argentino. Y lo que lo para para sustentar esto, ella ve, recurre a algunos autores norteamericanos y los sitúa o los resitúa en el contexto local, y se plantea qué se puede hacer en un mundo que ya sufrió, digamos, la gran destrucción y que ahora está en la tierra baldía y que se plantea como una reconstrucción. Pero también hubo otras lecturas de lo posmoderno en América Latina, ¿no? Lo posmoderno que cada vez se fue radicalizando más, ¿no? Que al principio era como el fin de la modernidad, luego se dijo que era el fin de la historia, y de ahí se puede pasar como al fin del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas teorías ampliamente refutadas, como la de Francis Fukuyama, ¿no? Que dice, ya es el fin de la historia, se acabó la historia, ya nos queda perfeccionar el modelo ganador, ¿no? Que sería el capitalismo de mercado. Pero, en cambio, en otros lados, eso estaba muy lejos de lo que estaba ocurriendo. Y yo quiero tocar el tema particular del Perú, ¿no? En Perú, en los años 80, cuando estaba este auge del pensamiento posmoderno, lo que había era más bien una guerra, ¿no? La guerra interna, que tenía varios actores, que era el Estado peruano, una guerrilla muy particular, maoísta, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y otra guerrilla más de corte guevarista, que era el MRTA, además de un montón de otros actores como las rondas campesinas, etcétera. Entonces, este fue un periodo de mucha violencia que sobre todo se acentuó en la zona andina, en particular en Ayacucho, pero también en otras partes, más tarde bajó a Lima, y generó una explosión tremenda de imaginarios apocalípticos en un país en el que lo apocalíptico y la representación del fin de los tiempos siempre ha estado muy presente. Piensen en la producción artística de la escuela cusqueña, que le llaman, ¿no? Donde las imágenes del infierno y del apocalipsis fueron fundamentales para la evangelización de los indígenas, y que algunas de las órdenes cristianas que llegaron a evangelizar los altos Andes eran órdenes religiosas que creían vivir en el fin de los tiempos, ¿no? Entonces fue una evangelización muy marcada por estos imaginarios apocalípticos que siguen permeando en los imaginarios sociales. Entonces, tan dentro de las comunidades se llegaba a pensar esto, ¿no? Que era una guerra del fin de los tiempos, pero no era solamente un imaginario vacío, no basado en nada, sino que los propios actores de la guerra propiciaban ese discurso. O sea, para Sendero Luminoso esa era la guerra final, ¿no? Se trataba de una guerra por el todo, por nada, y era la guerra última. Entonces, el discurso de Abimael Guzmán y de, bueno, los militantes de Sendero Luminoso es muy apocalíptico también, ¿no? Es la guerra, la tremenda guerra final. Y muchos investigadores han intentado reflexionar sobre esto. Algunos creen que, bueno, también la tradición andina tiene un imaginario que podría asemejarse un poco a lo apocalíptico, que es la idea del Pachacútec, ¿no? El Pachacútec, que es como un fin de los tiempos donde todo se voltea de cabeza y donde hay un retorno, ¿no? También pensemos en cómo ha permeado históricamente en los Andes peruanos y en Bolivia también, en una parte, la imagen del retorno del Incarri, ¿no? El retorno de Túpac, y que también podría pensarse desde ahí. Sin embargo, la utopía que proponían los senderistas no era una utopía andina, no tenía que ver con el Pachacútec ni con el retorno del Incarri, sino era una utopía autoritaria, como lo han denominado Carlos Iván de Gregory, pero coincidía en una suerte de final de los tiempos. Ahora, también las producciones culturales, o sea, desde el arte, se empezó a reflexionar sobre esto y se empezaron a hacer obras muy interesantes en las que se mostraba este tono apocalíptico de los tiempos. Había una generación de poetas muy, muy brutales, que a mí me gustan mucho, que se llamó el grupo Cloaca, que eran una serie de poetas, un grupo de poetas limeños de los 80, que empezaron a escribir desde el conflicto interno, ¿no? Y sobre el tema. Entonces, hay un poema que quiero leer, que es de uno de los poetas de esta generación, un joven de los 80, que se llama Domingo de Ramos, bueno, ese es su nombre como poeta, y les voy a leer un poema que escribió sobre Huamán Poma. Vuela, 1500 o 1600, Huamán Poma de Ayala, nos cuenta sus amoríos, de sus vísceras recientemente disecadas para nuestro museo, en nuestros textos de historia. Huamán Poma, con su antigua indumentaria, representa una casta de artículos para el turismo y las razas sociales y económicas en la tierra que ahora pisa, y sus dibujos y la crónica se pueden leer en los noticieros y también lo anuncian por la Coca-Cola en un periódico de izquierda. Huamán Poma habla quechua, vende diarios y papas, trabaja en una construcción como la de Machu Picchu, prepara su estrategia de cómo inmolarse ante el sol. con una carga de TNT en los costados sin antes darse un paseo por el centro de Lima, intentándolo en la torre, pero duda de acertar su objetivo, y toma un microbús para irse al mar que acaba de conocer y que le da mareos y vomita toda la cerveza mientras bailaba chicha con su chica en un cortamontes de donde se pendían las cabezas de los que murieron en 1986 aproximadamente, cuando cayó el imperio por el virrey del Lurigancho, y ese día lo tuvo entre las manos. La mar, una serpiente salada que volaba entre las nubes, que coronaba su grandeza monolítica, y montó en cólera e hizo un mural al dios sol, y el mundo volvió a nacer entre los despojos que salían de las brasas. El sol preguntó, averiguó su paradero, se enteró que lo apresaron por las cercanías del palacio, ató sus cadenas en las columnas, iluminó sus bóvedas oscuras, donde un pulpo estrangulaba una presa y lo devoró. Pero Guamán Poma fue torturado y vaciado al mar, depositado en una fosa, y finalmente su cuerpo es una isla en escombros. Este poema recupera la figura histórica de Guamán Poma y lo resitúa en una Lima totalmente destruida, y que él quiere contribuir a su destrucción, ¿no? Guamán Poma, uno de los principales escritores durante la colonia, de origen indígena, que tiene un libro súper interesante sobre la crónica de la Nueva España, del Perú durante la colonia. El autor lo resitúa en los 80, ¿no? Y lo pone como un suicida bomba. Y luego habla de la isla y de la isla de escombros. Lo que está haciendo alegoría es a las matanzas que se hacían en los penales en Lima, donde morían decenas de personas a manos del ejército. En la actualidad, Perú tampoco ha dejado de vivir la guerra. Le platicaba con un compañero que Perú vive una suerte de guerra fría interna. Es decir, donde todavía definirse como marxista o creer en la revolución armada es un sinónimo de terrorismo para muchas personas, sobre todo en Lima. Sigue empezando estas desapariciones, los miles de desaparecidos, sigue empezando la manera en que fueron exterminadas las personas, sigue empezando todo este horror, y las nuevas generaciones también están repensando, intentando aludir a este pasado terrible que aún no deja de pasar, porque los responsables siguen por ahí. Hay una posibilidad de que Fujimori quede libre con el próximo gobierno, quizás su hija sea la que gobierne el Perú, lo cual sería terrible. Y están buscando a través de la producción cultural modos de acercarse a este horror. No les voy a poner un huayno, o sea, música andina, sino música urbana, que están empezando a trabajar esto, y voy a poner algo de synthpop. Esto es un grupo limeño, la banda se llama Varsovia, y la canción se llama Ellos Quieren Sangre.
Bueno, pues estamos por acá de vuelta después de escuchar esta canción urbana del Perú, después de que por acá nos platicaran sobre esta idea de, pues, cierta idea del apocalipsis en este país, donde también en otra ocasión se había platicado por acá sobre la guerra interna, y también en este caso pues nos estaban hablando sobre esto de la idea de cómo se volteaban las cosas con la idea del Pachacutic. Vamos pues a escuchar este último bloquecito sobre la última representación de la que nos va a hablar el compañero sobre el apocalipsis en el siglo XX, y al final pues solamente nos vamos a despedir recordándoles que nos pueden pues enviar mensajes al 044-55-15-24-37-10 al WhatsApp
55-13-16-32-16,
ese que estamos por acá instaurando. Y también estamos inaugurando desde la semana pasada un correo específico para que nos puedan escribir a este programa, que es habitacion101@quehuelga.net, habitacion101 con número 101 @quehuelga.net. Entonces por acá seguimos escuchando a nuestro compa.
Gracias. Bueno, ahora quisiera, para cerrar, tocar otra ruta de lo apocalíptico en los imaginarios sociales, que no es este de la del que surge de la desolación de una guerra o de acontecimientos muy catastróficos, sino de las voluntades por la destrucción total, ¿no? O la destrucción de la civilización como la entendemos. Y esto tiene que ver con muchos imaginarios dentro de las izquierdas muy radicales que se tocan con lo apocalíptico, con el fin de los tiempos, el fin de una era, y instaurar una nueva era, un nuevo orden en el que se acabe todo lo que había anteriormente, ¿no? O sea, un cambio radical. Y quiero hablar un poco sobre ciertas derivas contemporáneas de las prácticas y saberes anarquistas o anárquicos, diría, porque dicen que anarquista es demasiado fijo y demasiado fijándolo en la historia, en una ruta única ideológica, ¿no? Entonces mucha gente dice lo anárquico mejor. Que lo anárquico pues tiene un montón de expresiones, ¿no? Desde aquí tenemos gente muy importante para la historia de esta corriente de pensamiento político, que, pues, no sé, Magón o un Prada en el Perú, una Emma Goldman, tenemos muchas expresiones de anarquismo, y hay un anarquismo en particular bastante más beligerante, bastante más radical en sus planteamientos, que se ha acentuado sobre todo desde los 80 del siglo pasado, un anarquismo que dice tenemos que destruir una civilización porque con la que tenemos no hay posibilidad. Pero los imaginarios anárquicos y apocalípticos en el anarquismo no es algo nuevo, podemos irlos rastreando. Yo aquí les quiero leer una cita de un anarquista bastante conocido, que es Plotino Rodacanati, que como saben llegó a México, fundó la escuela de Chalco, el fanasterio, y luego se juntó con los mormones, lo cual fue una mezcla muy extraña de un anarco-mormón medio furierista. Entonces, en uno de sus textos, cuando ya está, digamos, imbuido también por el pensamiento mormón, escribe una frase muy tremenda, ¿no? Y muy apocalíptica, como escribe en clave profética, más ya que en clave política. Dice que él quería construir una nueva ciudad, un nuevo mundo, y aquí cito textualmente, ver a la gran Tenochtitlan transfigurada en unión de todo el globo, circundado por nuevos cielos y una nueva tierra que serían la Jerusalén celestial del Apocalipsis. ¿No? Este es un texto de 1877 más o menos, ¿no? Entonces ahí vemos estas visiones, pero de lo que yo quiero hablar es dar una entradita al siglo XXI, sobre una de las corrientes que han surgido en los últimos años, que yo llamaría como post-anarquistas, que sería el insurreccionalismo, ¿no? También el insurreccionalismo tiene un montón de expresiones. Está, por ejemplo, este gran fundamento teórico de esta corriente, que es este Bonanno, ¿no? Que no lo dejaron entrar a México la otra vez que iba a haber un encuentro acá en el Che Guevara sobre anarquismo, pues le prohibieron la entrada, ¿no? Pero también hay otras expresiones del insurreccionalismo muy recientes que podemos encontrar en un montón de fanzines, que tiene más que ver, que ya incluso rechazan el título de anarquista. Dicen, nosotros ya no somos anarquistas, nosotros somos insurreccionalistas, que es otra cosa. Y algunas de estas versiones se autodefinen también como antisociales, ¿no? Como un insurreccionalismo antisocial que no cree en la sociedad ni en las masas y que cree que como no hacen la revolución son los cómplices. Y alguna de estas rutas dicen, hay que hacer de volar la sociedad, ¿no? Y hacerla volar a través del fuego, ¿no? Y decir, tenemos que, dicen, estamos en los tiempos del ocaso y vamos a contribuir a la destrucción para una regeneración, dice, porque con lo que tenemos ahora no se puede hacer ninguna transformación, sino tiene que destruirse, ¿no? Estos pensamientos son muy, muy, muy radicales y hay otros como anarcoprimitivistas que les llaman, que dicen, hay que abolir la civilización y buscar otro entorno. Entonces, en esta corriente hay un grupo que a mí me parece muy interesante y muy innovador en el sonido, que se llama 89 puñaladas. Ellos son chilenos y solo tienen un disco y algunas canciones grabadas aparte. Y este disco es profundamente escatológico, profundamente apocalíptico y antisocial, ¿no? Tiene una canción que se llama, que es una crítica a la sociedad. Y quiero poner de ellos una canción plena de imaginarios de este tipo que se llama Los Niños Brujos. Y el tema comienza diciendo, son los días del ocaso.
Bueno, pues esta fue la canción de Los Niños Brujos que por acá nos trajo nuestro compa. Y bueno, pues vamos a ya cerrar con esta emisión, la novena emisión de la Habitación 101, agradeciendo mucho pues que haya venido por acá a pues aportarnos todo esto que ha ido pues también construyendo, yo creo, un poco él mismo sobre la idea del apocalipsis en el siglo XX. Y bueno, pues no sé, por acá si quieres mandar algún mensaje o cerrar pues con algo.
Pues nada, que el ejercicio era como ver cómo ha operado este imaginario en la historia y qué nos ayuda a ver, pero también qué nos oculta, ¿no? O sea, esta recurrencia a pensar la realidad bajo la metáfora de lo apocalíptico ayuda a comprender los extremos a los que ha vivido la humanidad en los últimos años, pero también, como decía críticamente Enzo Traverso en su libro, también oculta realidades, oculta complejidades y puede ser a veces una salida fácil para no plantearse una explicación más compleja de la realidad. Sin embargo, la vigencia de los imaginarios apocalípticos en la sociedad nos habla de que esto está impregnado todavía en los imaginarios cotidianos, ¿no? O sea, este pensamiento judio-cristiano en esta sociedad laica sigue permeando el modo de pensar y el modo de conducirse. Entonces, en esa medida me parece que es interesante incluso repensarlo desde México, ¿no? Desde el México contemporáneo que estaba plagado de estas violencias depredatorias y que da pauta también para pensar en esto, en estos extremos. Hay gente que ya está escribiendo sobre estos temas en la clave que aquí venimos desarrollando. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido interesante, ¿no? Muchas gracias por el espacio, canal.
Chido, pues también esperamos pues que igual haya otras posibilidades de juntarnos y de seguir compartiendo todos estos temas. El día de hoy decíamos tuvimos varios problemas técnicos al comienzo. Y pues eso, por acá no sé si quieren decir algo, ¿no? Pues se quedan escuchando La Que Huelga Radio. Ya en unos minutitos más comienza a desalambrar. Y les recordamos pues que nos pueden escribir al correo habitacion101@quehuelga.net, habitacion101@quehuelga.net. Esto fue La Habitación 101. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del gran hermano, desde la época del doble pensar. Saludos.